Bienvenidos de nueva cuenta a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo en esta ocasión Coral Velázquez del Instituto de Investigaciones Filológicas. Coral, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola Armando, buenos días. Pues muchas gracias por invitarme también y pues estamos aquí para resolver dudas o a crear más.
De eso se trata mejor, de crear más, ¿no? Porque
Así
así
es.
damos investigación. Coral, cuéntanos, ¿cómo llegaste al Instituto de Investigaciones Filológicas?
Mira, yo en este momento estoy haciendo una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, con el motivo de un tanto de recuperar y un tanto de ver los contenidos del archivo José Juan Tablada, que tiene desde 1970 en la UNAM, y específicamente en el Centro de Estudios Literarios. Y pues bueno, la motivación sobre todo era asegurar que los contenidos todavía estuvieran en él, porque hay un catálogo previo de los 90s, y entonces era ver que los contenidos que ya están ubicados en la biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del Instituto estuvieran completos, y además hacer un nuevo catálogo en el que se viera, pues se le diera un sentido total de lo que hay ahí, ¿no? No nada más, pues una enumeración de los contenidos. Y al mismo tiempo yo estaba ya colaborando en una página que se llama José Juan Tablada, Vida, Letra e Imagen, en donde se encuentra gran parte de la obra del autor, sobre todo de la obra cronística. Y bueno, la motivación también es un poco vincularlas más y recuperar más de lo que está ahí atrapado y que no es accesible para todo el público, ¿no?
Una pregunta que es importante. Yo también soy fan de José Juan Tablada desde muy joven. Yo me acuerdo que en los libros de la SEP de los 70s venían aquellos poemas pequeñitos, aquellos haikus que él escribía. Y luego yo no sé a qué autoridad, también no me acuerdo, finales probablemente de los 70s, se le ocurrió pintar bardas, sobre todo en Paseo de la Reforma, con los haikus y sobre todo con el del verano roja y fría, carcajada rebanada de sandía. Y esa fue mi primer acercamiento a José Juan Tablada y de ahí con el tiempo me surgió un gran gusto por su lectura. ¿Tú cómo llegas a José Juan Tablada y por qué crees que es importante recuperar a este autor que tiene como sus temporadas, ¿no?
Pues mira, quizá no sea tan temprana como la tuya, sí tiene que ver porque sí, creo que los libros de la SEP son siempre nuestro primer acercamiento a la literatura, bueno, por lo menos para los que nacimos entre los 70s y los 80s, que todavía los libros de la SEP contenían mucha literatura mexicana, pero sí, sí llegué también joven, yo creo que fue en la secundaria cuando nos hablaron del modernismo y sobre todo los haikus y los poemas gráficos es lo que siempre se recupera, ¿no? Es lo que siempre está como ahí en nuestras vidas, la ranita, ¿no? El pajarito, todas estas cosas que a lo mejor hasta ni nos acordamos qué dicen, pero nos acordamos de las figuritas y decimos, eso es Tablada.
Sí.
Y posteriormente, bueno, pues ya en la universidad, en la carrera, yo me dedico al modernismo mexicano y me dedico particularmente a otro autor, bueno, ahora también a Tablada, pero a Bernardo Couto Castillo y son de la misma generación, ambos fundadores de la revista Moderna, ¿no? Y finalmente mi interés por el estudio del modernismo me llevó a un estudio sobre la crónica de espectáculos que generaban los modernistas y pues Tablada es de los que generan estas primeras crónicas modernistas con este estilo como de fusión de las artes y de querer describir con algo más que la palabra o que la palabra diga algo más, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí terminé yo ya ahora con Tablada y con su trabajo y en esta línea de investigación, digamos.
Pero además hablas de otro escritor y haces esta descripción de que pertenecen a la misma generación. Es más, Couto y Tablada, corrígeme si estoy equivocado, nacen el mismo año.
No, Couto es más joven, Couto es más joven. Más bien su contemporáneo sería Amado Nervo, así totalmente, casi de la edad. Pero sí era, pues era como su aprendiz de modernista, Couto, de todos ellos, ¿no? Por ahí cuando muere, por ejemplo, Juan Sánchez Azcona dice, no, es que nosotros tuvimos la culpa, porque en vez de decirle que no, que se fuera por el lado bueno, decíamos, sí, tómale, sí, ah, sí, las drogas, muy bien, ¿no? Lo entusiasmamos con eso, dice, pero pues al final él sí se fue por ahí, nosotros pues nos casamos y nos curamos de espanto y todo, ¿no? Y se acabó el chisme. Entonces él era como un poco su experimento literario de todos.
Era como su poeta maldito.
Sí, la verdad es que sí. Hay una teoría que dice que, sobre todo en esto del romanticismo y, bueno, en nuestro caso del modernismo, que los poetas más cercanos como al fenómeno, o sea, los que empezaron el fenómeno, como que alcanzan a rodear el abismo y a seguir, por ejemplo, Goethe, ¿no? Y los que están en medio del gran huracán del fenómeno se los tiende a llevar, ¿no? Que serían como los poetas malditos. Digo, Rimbaud no se murió, pero pues al final se fue, ¿no? Muy joven. de su movimiento, por ejemplo, hablando de los poetas malditos. Y en el caso de Couto, pues a él también se lo comió el huracán del modernismo decadente, ¿no?
Pero a diferencia de Rimbaud o de Baudelaire, nosotros tenemos muy olvidado a Couto, ¿no? Y sin embargo, es una de las grandes letras de fines del siglo pasado, por muchas razones que ya nos irás diciendo, pero yo sí creo que Couto es olvidado gracias a también al nacimiento y triunfo de la novela revolucionaria y del movimiento revolucionario. Pero Couto es uno de los grandes escritores mexicanos, ¿no?
Su olvido se debe, bueno, un poco al positivismo que seguimos viviendo a pesar de la revolución, ¿no? Y que entonces, pues, esto del poeta maldito que se muere por tantos excesos y eso, pues, no era como lo mejor, ¿no? Incluso en su época, pues, todas estas teorías de la degeneración y todo, ¿no? Decían, no, no, es que el poeta no, o el artista, porque también se daba con los músicos, no debe ser así. Entonces era como el mal ejemplo y entonces había medio que borrarlo del mapa, no era como la mejor visión. Y luego en la reconstrucción de la nación y de lo mexicano, pues estos artistas modernistas pues tampoco cabían en esa definición de poeta nacionalista o mexicanista, ¿no? Porque se iban más por lo francés, que yo creo que, como decía Gutiérrez Nájera, no estaban generando una literatura nacional, ¿no? Sino una literatura propia. Estaban asimilando y generando otra cosa, pero al final pues lo que se queda en el ambiente es, no, es que eran afrancesados y entonces queremos ahora lo nacional y lo nacional tiene que hablar de lo indígena y tiene que hablar de cierto temas, ¿no? De la revolución, de la independencia, pues de temas más históricos y más, apropiados para la construcción de una nación sana, ¿no?
Sí, que quién sabe qué tan sana fue esto.
Eso.
Pero en ese mismo sentido, Tablada sufre este desprecio y este ostracismo, ¿no? Porque también él, así como que digas, por un lado, muy mexicano en el sentido este de la revolución, no era. Pero además también por esta misma formación dentro de los decadentes y aquel poema maravilloso que escandalizó a Carmen Romero de Díaz, que es esto, La Misa Negra.
La negra,
Pues
sí.
también tenía una serie de faltas con respecto a las buenas morales y a las buenas costumbres mexicanas pre y posrevolucionarias, ¿no?
Bueno, lo que pasa con él es que aparentemente no lo hemos olvidado, no mencionamos esto de los haikus, de los poemas gráficos, pero al mismo tiempo conocemos un Tablada muy fragmentario, ¿no? Como que solo nos quedamos con que fue poeta y escribió los haikus. Sabemos que es del siglo XIX, pero como que queda desarticulado desde el siglo XIX, pero los haikus son del siglo XX. Entonces, como que parece que no hizo otra cosa más que los poemas gráficos y los haikus. Y un poco fue porque, bueno, él sufrió la revolución, ¿no? O sea, él tenía una casa en Churubusco, él había hecho un jardín estilo japonés, un salón del té estilo japonés, y cuando pasa el movimiento revolucionario, pues le destruyen su casa, ¿no? Y él se queja mucho y dice, bueno, pues es que esto es un movimiento bárbaro que no viene a solucionar nada, ¿no? De estar en el orden y el progreso, ¿no? Y ser beneficiario de las políticas de Díaz, pues a que le pase esto, pues para él fue el horror, ¿no? Y bueno, pues eso le será muy criticado por algunos otros de sus compañeros, ¿no? No todos, porque los modernistas en general eran beneficiarios de la paz porfiriana, pero por ejemplo, Ciro Vez de Bayos, que se convenció de la lucha de la revolución, pues iba a decir, ¿no? Pues es que Tablada es el cerdo azul, ¿no? Entonces él, porque le conviene, tiene una posición social y todo, pero no está pensando en los demás. Pero un poco viendo la biografía, uno entiende que, pues ya que logras tu capital y todo, y tu posición y lo que sea, pues viene un movimiento y de un plumazo, adiós, ¿no? En fin, él sale de la ciudad y logra acomodarse. Y quizá esa situación, como, pues que después fue vista como acomodaticia, logra a través de su esposa, que era sobrina de Justo Sierra, el perdón de Carranza, ¿no? O sea, decir, ay, yo me voy a articular otra vez con el país y yo a lo que me voy a dedicar, y por eso Tablada logra reposicionarse, es haciendo promoción del arte mexicano. Y bueno, y todo lo que eso implicaba, porque eso implicaba generar una idea de qué era el arte mexicano, ¿no? Porque si se había desarticulado todo esto del movimiento de lo francés y entonces ya el Art Nouveau, el Art Deco generado en México ya no era tan lo mexicano. Estamos también en la creación de bellas artes y ahí también se nota como esta generación del arte mexicano en todos los motivos mexicanos que hay en bellas artes, ¿no? Que ya no son motivos como de la cultura general, sino ya son más mexicanizados. Y en esta dedicación a lo mexicano, pues él genera un lugar, una necesidad, digamos. genera el producto y genera la necesidad, y entonces él se sigue por ahí y empieza a jalar a los nuevos artistas mexicanos, ¿no? O los que él enumera en esta nueva lista de lo que será el arte mexicano, ¿no? Y tenemos pues a gente que se logró posicionar bien como Diego Rivera, ¿no? Que hasta ahora lo tenemos dentro de las grandes consideraciones, o que pintó varios de los grandes edificios, Orozco, y por decir los más conocidos, pero hay muchos otros, ¿no? Incluso caricaturistas como el Chango García Cabral, Miguel Covarrubias, Luis Hidalgo, Alfonso X Peña y bueno, algunos otros, ¿no? Menos conocidos, pero que sí configuraban esta esfera del nuevo arte mexicano.
¿Y qué es lo que hace que termine exiliado en Nueva York?
En primer lugar, que pues ya no tiene a dónde regresar, ¿no? O sea, su casa fue destruida y desvalijada. Además, él se divorcia. En esta salida de México, primero sale con la legación hacia Caracas, Venezuela, y se enamora por allá de una chica cubana, y mientras la esposa le está solucionando el problema de que lo vuelvan a aceptar para que tenga otra vez cabida en el movimiento mexicano, él está casándose con la cubana. Y en el inter se entera la esposa así de, sí estábamos mal, pero yo creía que no tanto, ¿no? Tenemos la correspondencia, no tenemos la correspondencia con la exesposa, con Evangelina Sierra, que era hija de Santiago Sierra, pero está la correspondencia entablada con su mamá, ¿no? Y entonces la mamá le dice, oye, por favor, es que deberías reconciliarte con nombre tachado, ¿no? Porque hasta tachó los nombres. Es que no están tan mal y deberías regresar y porque nombre tachado te quiere mucho, ¿no? Entonces, pues sí se da ese movimiento que además no solo está huyendo como del país y de este que no se acomode él con la revolución, sino también pues está huyendo de una relación, a mi parecer, ¿no? Él está formando como una nueva familia, va a dar a Nueva York, le va bien porque muchos de los mexicanos del porfiriato se van para allá, o sea, sí se genera una comunidad no solo latina, sino mexicana en Texas, por ejemplo, en Nueva York. Entonces, no está tan mal estando como de enviado, ¿no? En Nueva York. Y luego tiene problemas de salud, entonces él ve como mejor quedarse allá. Él vive en Catskill, que es una, todavía existe, una parte como más, pues no quiero decir campirana, pero bueno, es como el Cuernavaca de Nueva York, ¿no? Y entonces él vive una vida más campirana, más sana, después de los excesos, claro, de México. Y bueno, pues él está rehaciendo su vida, ¿no?
Y a diferencia de Couto, es un hombre longevo de alguna manera. Sobrevive a varios movimientos, tanto sociales como artísticos, y se mantiene produciendo textos, ¿no?
Eso sí es lo que tiene, que a pesar de estar fuera de México, él sigue colaborando con varias publicaciones mexicanas. Estando en Nueva York, también publica en Nueva York en varias de las revistas, sobre todo en las revistas de arte. Eso es muy interesante. Tiene unas columnas que pues son también muy longevas como él, ¿no? Que es Nueva York de día y de noche, y luego se convertirá, cuando regresa a México, se convertirá en México de día y de noche, ¿no? Entonces eso habla de un trabajo constante. La otra es que gracias al archivo también hay libretas donde él tiene marcados qué periódicos le deben dinero, ¿no? Así, yo mandé un texto a Cuba, yo mandé un texto a Venezuela, no me han pagado o ya está pagado. Entonces, él sí vivía de su colaboración y eso hacía que siempre estuviera como generando a cosas. A veces republicaba, ¿no? O sea, textos que ya tenían generados para México, los republicaba en Cuba o en Venezuela o en Colombia, pero sí en general estaba colaborando. Y en Estados Unidos, te digo, sobre todo con crítica de arte y con presentaciones como de artistas, porque también le vendió al gobierno un poco eso, ¿no? Así de, ah, yo voy a hacer exposiciones en donde hable de los artistas. Se llevaba a varios artistas de los jóvenes, presentaba su obra, generaba un artículo de ahí, ¿no? A veces una conferencia, y entonces era como negocio redondo.
Siendo promotor de estos nuevos artistas mexicanos, ¿no?
Sí, es incluso por ahí en textos de sus, pues no, ya no son sus contemporáneos, pero bueno, de los artistas más jóvenes a los que él está presentando, se quejan. Orozco, por ejemplo, queda muy a disgusto porque dice, en un artículo dice que él es el Goya mexicano, ¿no? Y como que Orozco dice, no, pues si yo estoy generando como algo nuevo, ¿no? O sea, no soy el Goya mexicano, pero bueno, lo presenta así y al mismo tiempo pues también es benéfico para Orozco porque sí lo impulsa con eso. Cuando viene a México Tablada, de lo que se quejan, que es a lo que iba, es que va al café del que es dueño el hermano de Orozco, los artistas se reunían ahí, es el café de los monotes porque está decorado con los monos que hacían ellos, ¿no? Y entonces él se los compra por 2 centavos y luego él los revende, ¿no? En Estados Unidos, pues claro, por más dinero. Y pues un poco va en eso. No solo es crítico, no solo los posiciona, sino los posiciona con el fin también de poder vender lo que él compró barato, ¿no?
Ok, entonces además de todo era esto un personaje con cierta mezquindad.
Pues de pronto sí, o sea, de pronto sí era muy generoso porque sí los llevaba, les ayudaba a que consiguieran becas y todo, pero de pronto había estos detalles que era, bueno, sí los ayudo, pero pues ayúdenme,
O sin pedir la ayuda, ¿no? O sea, él compraba los cuadros y luego ya
sí.
los vendía. Ahora, ¿de
Exacto.
dónde nace la idea de crear este archivo de José Juan Tablada sobre otros escritores que a lo mejor son más afines a los regímenes revolucionarios, posrevolucionarios, al oficialismo mexicano?
Mira, lo de los archivos de autores, en realidad en Latinoamérica en general, o sea, no solo en México, es algo poco común. Pues las revoluciones, no todas estas cosas, los cambios de gobierno, que cuando estás en el mismo momento no tienes una apreciación real de lo que están haciendo tus artistas en general, no solo los escritores, sino también los pintores o los músicos. Entonces, yo creo que lo que tenía Tablada era que sí guardaba todas sus cosas, su viuda lo siguió guardando cuando él muere en el 45, y su mejor amigo, digamos, que era José María González de Mendoza, lo conocían como el Abate Mendoza. Él era un español que se había venido a México y con él tenía mucha, mucha relación. Incluso su antología más conocida, que la UNAM la publica en Biblioteca del Estudiante Universitario, que se llama Los Mejores Poemas de José Juan Tablada, fue él el que dijo, bueno, vamos a hacer una antología de lo mejor que tienes y lo promovía. Entonces, a su muerte, la viuda lo quería dejar, me parece que en Colombia, el archivo. Y pues primero se lo reciben y le dicen, no, ¿sabe qué? Es que como que no va con lo nuestro. Y le escribe, ¿no? Te digo que esa es otra ventaja de tener las cartas. Le escribe al abate y le dice, oiga, es que, ¿qué cree? Pues ya me regresaron el archivo y como que pues nadie lo quiere, ¿no? Y él es de los fundadores del Centro de Estudios Literarios antes de que existiera el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y le dice, no se preocupe, yo voy a conseguir que la Universidad Nacional tenga el archivo, ¿no? Y lo cuide. La viuda lo que le dice es que a mí lo que me interesa es que el trabajo de mi esposo se publique, se rescate y se publique. Y entonces el abate Mendoza hace como toda la tramitología para que se absorba este archivo y muere en el inter. No logra él hacer todo. Y entonces, bueno, los investigadores que son sus alumnos, digamos, sus allegados, parte del Centro de Estudios Literarios, se dan a la tarea de continuar la gestión y al final, en 1970, la UNAM se vuelve el repositorio, el Centro de Estudios Literarios, de este archivo de autor, que es pues de los más importantes y yo creo que de los primeros que se formaron. Y bueno, la promesa era de publicación. Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene los derechos de publicación de la obra de José Juan Tablada. Y bueno, la colección no solo está formada por cosas que donó la viuda, que pues hay material gráfico, tanto generado por Tablada como por otros artistas plásticos, tiene las cartas de Tablada, tiene diarios de Tablada, tiene recortes de periódico también, tiene fotografías, pero también el abate Mendoza, como claro, era su amigo, Tablada le mandaba, ¿no? Publiqué un libro en Caracas y se lo mandaba. Entonces, esos libros de primera edición los tenemos gracias al abate Mendoza, porque curiosamente en el archivo no llegaron libros, o no se sabe, bueno, no sé si en aquel lejano 1950 y tantos hayan llegado libros, pero por lo menos lo que tenemos hasta ahora es no había libros y los libros de primera edición son de la colección del abate Mendoza.
Y esta labor de hacerlo accesible en gran parte a todos los internautas, a toda la gente, ¿cómo ha sido recibida por la comunidad en general, por la comunidad artística mexicana?
Pues creo que la recepción es buena, hay una muy buena recepción, pero sobre todo como a nivel medio superior, porque son materiales que muchas de las veces no eran accesibles, ¿no? Para los chicos de preparatoria. Generalmente te piden, ¿no? Que tú estés haciendo una investigación de tesis o algo para poder acceder a un archivo en general. Y es donde se ha notado como, porque nos mandan preguntas, ¿no? De pronto, oh, oigan, ¿puedo usar para un PowerPoint para mis alumnos de la imagen fulanita? Si no causa derechos y no sé qué. Bueno, de momento no hay un pago de derechos, así lo único que se pide es que den crédito a la página, ¿no? Y digan de dónde sacaron la información, cosa que no sucede siempre. Y curiosamente, entre más grados tienen las personas, menos dan crédito. Pero bueno, es de momento lo único que se pide. Los únicos derechos que sí se tienen que pagar a la UNAM son los de la obra, que sí tenemos, pues manera de mostrar que los tenemos, porque lo otro nada más está en refugio, pues si llegan los herederos, podrían llevárselo, pero de momento no hemos encontrado herederos. José Juan Tablada tenía un solo alumno que fue parte del movimiento de vanguardia mexicano y pues de pronto se perdió y la esposa tenía también un sobrino y tampoco ha aparecido por ahí. Entonces, pues mientras tanto, la UNAM sigue siendo la heredera universitaria. universal.
Coral, ¿le falta promoción al archivo para que haya más visitas?
Pues yo creo que sí, le falta promoción. Lo que pasa es que el archivo no ha tenido esa promoción porque, como te decía, estaba custodiado por el Centro de Estudios Literarios. Tiene apenas terminando la pandemia que se incorporó a la biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del instituto. Y como tal, o sea, el archivo físico, como es difícil de consultar, pues aunque se promocione, pues es difícil de consultar, ¿no? O sea, solo los especialistas lo pueden hacer. En el caso de la página, es muy accesible porque se conservó un dominio anterior, ya se había hecho un intento de dar a conocer sobre todo la parte gráfica del archivo José Juan Tablada, y entonces conservamos el dominio de www.tablada.unam.mx, y entonces si tú le pones en el buscador Tablada, seguro te va a salir la página. En ese sentido, está como bien promocionado, pero al mismo tiempo, dentro de los canales oficiales, pues no hay tanta promoción. En ese sentido, sí haría falta vincular, ¿no? Si tenemos una publicación en Biblioteca del Estudiante Universitario, pues decir, bueno, puedes acceder a más en esa otra página y es gratis, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo.
Sí, porque además, como bien dices, ya el archivo físico hay que cuidarlo y está para los investigadores, para los especialistas, pero lo maravilloso es que el archivo digital lo podemos consultar a cualquier hora, en cualquier lugar, llueve, truene o relampaguee, no se echa a perder, y pues hay una gran accesibilidad y hay una gran cantidad de material en ese archivo.
Sí, para empezar está pues toda la poesía que está en el tomo 1 de poesía de obras completas de José Juan Tablada y cosas extra que se han encontrado. Incluso alguien que quisiera hacer como una edición crítica, quizá no tenemos la parte crítica de tener las 3 versiones, 4 versiones que haya de los poemas, pero tenemos en nota a pie en dónde fue publicado. Entonces alguien sí podría acercarse y le ahorraríamos el trabajo, ¿no?, de saber dónde están las cosas. Y por otra parte también tenemos descargables que son muy interesantes, ¿no? Está el libro de Hiroshige, que es un libro muy bonito, está completamente gratis descargable. Está otro programa que es de poesía, se llama Tablada Hipertextual, con el que la gente interesada en el léxico puede jugar mucho porque puede uno seleccionar una palabra y se encienden todas las que haya en todos los poemas, y entonces puede uno ir siguiendo así, ¿cuántas veces dice sandía tablada en sus poemas, no? O ¿cuántas veces dice perico? Y entonces es una cosa interesante para jugar con esto de la temática o de las figuras retóricas que utiliza Tablada, ¿no? Para la gente interesada más en poesía y en el léxico, o para la gente interesada en jugar con la poesía, ¿no? Que también es algo muy rico. Tenemos gran parte de las crónicas, sobre todo en Nueva York de día y de noche. Tenemos también gran parte de la crítica acerca de Tablada, sobre todo de sus contemporáneos, que eso también es algo súper interesante, que fue el último agregado que se hizo. Tenemos una parte gráfica en donde se agregaron caricaturas hechas sobre Tablada, ¿no? Entonces es Tablada Periquito de otra manera, Tablada viejito, Tablada más joven, y esa parte gráfica también está muy interesante, eso también es más o menos nuevo. Y bueno, se incorporarán flipbooks, que son un catálogo que el mismo Tablada publicó acerca de su obra para autopromocionarse. Están muy coquetos, pero bueno, eso ya es más bien próximamente. Pero sí hay muchos contenidos que la gente en general puede aprovechar, tanto de poesía como de prosa, ¿no?
¿Y tú crees que hay materiales inéditos que no se conocen de Tablada?
Cuando los autores provienen de un ámbito de publicación periódica, tienen que dar por sentado que algo no está apareciendo, algo está por ahí olvidado, en parte porque no todos tuvimos la curiosidad, ¿no?, de guardar alguna publicación, ¿no? Entonces, aunque hay repositorios oficiales, pues de pronto por ahí se entera uno que existe la revista tal, que no ha aparecido, que nadie guardó y que algún día puede aparecer, ¿no? Porque eso no es imposible. Siempre hay alguien estilo Monsiváis que guardó todo y que se encontró algo en la lagunilla y, ¿no?, y por ahí sale el nieto y dice, ay, mi abuelito lo tenía, y bueno, pues podría ser. Yo creo que sobre todo por eso, porque publicaba mucho en periódicos, en revistas, y luego si publicó cosas en revistas latinoamericanas que igualmente están perdidas, pueden aparecer y salir el poema que solo publicó en Caracas en el año 22, ¿no? Y bueno, no sabemos. Entonces puede ser que sí salgan cosas.
Debe de ser apasionante armar todo el archivo de un hombre que fue tan prolífico en su vida. Y por otro lado, que te llame la atención un escritor como Couto, que pues debido a la cortedad de su vida, pues no publicó mucho, ¿no? Comparativamente, aunque fue también un escritor que escribió mucho y que publicó en la medida del tiempo en que vivió, ¿no?
Bueno, sí, sinceramente sí publicó mucho menos, sobre todo pensando en eso, en los años de vida que vivió Couto. Vivió alrededor de 21 años, entonces pues eso nos deja una cosa cortita, aunque él comenzó a publicar a los 14, ¿no? Fue prolífico para los años que estuvo publicando, Además, él se dedicó mucho más al relato y a la prosa poética, o más bien al poema en prosa. Y por otro lado, pues Tablada sí se fue más hacia la poesía, tiene una novela, también perdió novelas, dice él, que en su casa de Coyoacán, en estos robos de papeles para ser quemados y hacer fogatas, él dice que perdió varios manuscritos, ¿no? El más conocido es La Nao de China, y sí, comparativamente tiene mucho menos. No sabemos si hubiera seguido escribiendo y hubiera sido más prolífico Couto que Tablada. Sobre todo yo creo que el sentido de necesidad de Tablada, esto de tenerse que mantener de la pluma, lo obligó también un poco a ser así de prolífico, ¿no? O sea, recordemos el caso inmediato anterior, que es Manuel Gutiérrez Nájera, que también vivía de su pluma y que también fue súper prolífico por eso, ¿no?
Sí, yo creo que la comparación es hasta inútil, pero sí quería hacer el apartado porque tú tienes ahí un texto donde comparas a Couto con Machado de Asís y del cual espero que nos hables un poco ahorita. Pero yo también creo que Couto es más comparable con Baudelaire, con Jarrín, porque como dices, empieza a escribir a los 14 años y a los 21 se acabó. Él no se va a traficar con negros a África como Rambo, pero
No.
es un hombre que marca muy bien este sentimiento probablemente de la juventud en el mundo de finales del siglo XIX que se sentía agobiado por la modernidad, ¿no? No sé tú cómo veas y cuéntanos un poquito del texto donde haces este análisis entre la literatura de Machado de Assis y Couto.
Sí, pues mira, el hecho de que fuera tan joven, esta sensibilidad como del fin de siglo, estar acabando pues su propio siglo, ¿no? Como quizá nos pasó también a los que nacimos a finales del siglo XX, ¿no? Esta sensación como, bueno, en el 2000 el mundo se iba a acabar, ¿no? Y ellos también un poco les pasó, o sea, cada siglo se va a acabar el mundo, ¿no? Creo que ahora estamos más cerca, pero bueno, entonces este desencanto de la vida que fue la vida de mis padres, que bueno, a nosotros nos pasa con los nacidos antes de los 50, quizá, que dicen, no, es tu edad, yo ya tenía casa y, ¿no? Y estas cosas que de pronto son molestas. Yo creo que a esa generación le pasaba lo mismo, ¿no? Era una generación a la que también los padres pues les decían, ¿no? Yo a tu edad ya estaba en el ejército, ¿no? Mi hermano ya era cura o cosas así. A Couto además le toca heredero del nombre de la familia, ¿no? De don Bernardo Couto Pérez, ¿no? El gran jurisconsulto que además escribía sobre pintura académica y todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, pues fue un beneficio porque yo creo que contaban con una gran biblioteca, ¿no? Que al final fue la que lo formó para tener esa capacidad de a los 14 años estar generando escritura y una escritura pues realmente coherente para alguien tan chico. Ciertamente no se desdice, ¿no? Porque Tablada sí, al final del siglo XIX sí dirá, no, es que hay que meternos al sauna y hay que curarnos y ya no hay que ser tan drogos. Y bueno, las drogas de esa época, ¿no? Que el hashish era lo más fuerte, pero aún así, ¿no? Ya no hay que alcoholizarnos tanto y hay que hacer ejercicio. Por ahí hay incluso una caricatura de Tablada haciendo box, ¿no? Entonces es como muy, muy chistoso. Y luego ya en el caso de comparándolo con Machado de Assis, esa comparación se dio porque curiosamente siempre se nos olvida que Brasil está en Latinoamérica, ¿no? Siempre como que se le hace a un lado por no ser hispanohablante, ¿no? Pero en ese momento también Brasil estaba buscando como su expresión literaria y en el caso de Machado de Assis, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Altamirano aquí en México, porque Machado de Assis también era parte de la Academia de la Lengua de su país, bueno, y en ese entonces no era país, ¿no? Sino todavía era también la corte portuguesa estaba ahí en Brasil, ¿no? Él dice, pues, ¿por qué no? Si hay que voltear a ver a los franceses, están haciendo cosas interesantes, ¿no? El cuento sí es un medio interesante de dar a conocer la literatura, de generarla. Maupassant está haciendo cosas interesantes, lo cual para alguien conservador, parte de la academia, pues sonaría raro, ¿no? O sea, Altamirano no dijo, ay, sí, vean a Baudelaire, qué bien, es. Vean a Edgar Allan Poe, los menciona, pero más bien así como, y más bien hay que alejarnos de ellos, hay que hacer novela realista, hay que educar al pueblo, y Machado de Assis se va por el otro lado, ¿no? A mí eso me pareció muy interesante que él en sus textos críticos dijeran, no, oh, sí, hay que tomar al cuento y hay que experimentar con él y hay que ver a sus grandes autores franceses que escribían cosas fantásticas, ¿no? Y que en sus cuentos hubiera una violencia tan marcada como la hay en Couto, en esta violencia de fin de siglo, pues ahí fue donde se dio la comparativa, ¿no? Específicamente. Y pues no sé, a mi parecer salió algo enriquecedor, porque es ver que como que el espíritu de siglo está atravesando a varios autores, incluso autores que podrían parecer disímiles, ¿no? O sea, está atravesando un joven mexicano que está atravesando por la paz porfiriana, pero también está atravesando a un señor que tiene la corte en su país en ese momento y que es aparentemente conservador y que además es parte de la academia, ¿no? Eso es un contraste interesante, pero pues que se daba mucho en aquel siglo aquí en Hispanoamérica. ¿No?
Y que además creo que en todo esto que comentas tienes mucha razón, porque finalmente, si alguien volteó a ver a Poe, si alguien volteó a ver a Baudelaire, si alguien volteó hacia los movimientos literarios franceses, fueron los decadentes, ¿no? Fue el decadentismo. Aunque, como
Sí.
bien dice, con el pasar de los años y de la revolución, las posturas fueron cambiando y se volvieron más puritanas, tanto del lado, por ejemplo, como lo que veíamos de Tablada que comentabas y esta manera de irse a Nueva York y demás, como de personajes, como también señalabas al principio, Ciro B. Ceballos, ¿no? Que también se ajusta a lo que se vuelve la doctrina revolucionaria de esta novela que siempre nos ha pesado mucho en México, que tiene que ser realista, que tiene que ser didáctica y que poco realmente en general ha dado como literatura a nuestro país, ¿no? Siempre son los que andan por ahí afuera los que hacen cosas más interesantes y a los que recordamos luego, como es el caso de Tablada y debería ser el caso de Couto porque es uno de los escritores, pues ahora sí, que es un escritor que es una gran excepción de, dentro de nuestra literatura porque como tú dices, se mantuvo y llevó su forma de pensamiento, su ideología al extremo que le costó la vida, ¿no?
Sí, claro. Digamos que un poco su maldición pues ha sido esa, ¿no? En la edición crítica que hice pues hablo de eso, ¿no? De cómo la leyenda negra, ¿no? El, no, es que es súper maldito, es súper vicioso, es todo, ¿no? Al extremo, todo lo malo al extremo, es lo que lo ha ido alejando. También su juventud, porque también hay críticos que dicen, no, pues es que murió demasiado joven para que lo juzguemos, para que podamos ver una evolución en su obra. Sí, entiendo que es muy diferente a ver la evolución de Tablada, ¿no? O sea, ver cómo Tablada pasó del movimiento modernista del principio, casi simbolista, a llegar a la vanguardia, ¿no? O sea, sí, o sea, es mucho más fácil ver cómo crece un autor que tiene más de 50 años, ¿no? Y más de 20, 30 produciendo. Pero al mismo tiempo, pues quizá tener un panorama general de la obra también nos da esa cercanía con el autor y esa posibilidad también de ver todo lo que generó en tan poco tiempo y ver una evolución. Quizá a nivel micro, pero que sí la hay, ¿no? Esta apropiación de temas, la apropiación de otras literaturas, que justo cuando él está generando textos, están las polémicas acerca del decadentismo, la primera polémica que es en 1893. Entonces, seguramente él las está leyendo conforme van saliendo. Entonces, es como que se alimentó de manera inmediata de todo ese movimiento. Entonces, para cuando él está creando lo que se considera el culmen de su obra, que es su único libro, Asfódelos, en 1897, y que además coincide con otras grandes obras como Drácula, ¿no? Él ya estaba empapado de ese movimiento, ya quizás se había autoconvencido, ¿no? De cómo se generaba, porque él vio la gestación y la absorbió, ¿no? Y entonces, pues se volvió, sin quererlo, quizá, el gran representante. Mientras que los que habían empezado con el modernismo de Gutiérrez Nájera y quizá incluso antes, ¿no? O sea, que habían creído en algún momento en las prácticas de Altamirano, pues pasaron por otra evolución diferente, ¿no? Ellos sí estaban con el movimiento y todo, pero no terminaron de convencerse, ¿no? Pienso en personajes como el mismo Ciro B. Ceballos, que bueno, que al final se fue hacia la revolución, o López Portillo y Rojas, ¿no? Que de pronto también estuvo con ellos publicando en la revista Moderna y de pronto se va al realismo y con permiso y yo soy una persona sana y de mi casa y entonces deja de publicar con ellos y publica cosas totalmente realistas. Entonces creo que sí, que él sería como el gran ejemplo, pero por esto, ¿no? Porque él justo se formó en ese movimiento literario en el momento en el que estaba surgiendo y con la convicción de que lo que estaba haciendo era renovador y rompedor.
Pensando en ese tiempo tan corto que vivió, y yo estaría en desacuerdo con los críticos porque pues eso fue lo que él escribió y eso es su obra y eso es lo que lo hace importante. Pero mi pregunta va más a, ¿no es más sencillo en un autor como Couto hacer un archivo como el que tiene la UNAM de Tablada para que la gente conozca la obra de un autor que para mi gusto es tan importante como Couto?
¿Hablas del archivo digital o del
Sí,
archivo?
del archivo digital.
Sí, porque el del físico, pues sí está bien difícil.
Claro.
Pues sí, sería más o menos fácil porque yo con mucho tiempo llamé a esta edición Obra Reunida porque, como te decía acerca de Tablada, de pronto puede aparecer algo que si dices, ah, es la obra completa, te van a decir, no, porque miras, mi abuelita tenía en esta servilleta un poema y no lo tienes, ¿no? Pues pueden pasar esas cosas, ¿no? Pero creo que sí sería mucho más fácil que tuviéramos ya una edición digital. La UNAM está haciendo un poco trampa porque de pronto hace ediciones muy chicas y las vuelve e-book. O sea, cuando se acaba la edición, la vuelve ebook. La verdad es que creo que el archivo digital no es que sea más bonito, sino creo que es más versátil que un flipbook. O sea, el flipbook pues da el beneficio de que sí te citan, ¿no? Porque ahí está tu nombre y lo están viendo. No pueden hacer caso omiso, como sí se hace cuando hay un archivo digital. La gente toma las cosas, no cita, como comentaba, ¿no? Pero creo que sería más asequible para el público en general, sobre todo, como te decía, ¿no? El nivel medio superior, que los chicos ya están pues imbuidos en los medios digitales y que además pues de pronto es más fácil buscar que ir a la biblioteca, porque no tenemos bibliotecas actualizadas tampoco, sería más fácil para el nivel medio superior pues tener conciencia de este tipo de autores y de los profesores, ¿no? Tomar este tipo de materiales si existe un medio digital, ¿no? Estoy pensando sobre todo en el interior de la República, porque aquí pues nosotros partimos de que, bueno, pues voy a las bibliotecas de la UNAM o las librerías de la UNAM y lo adquiero o lo tomo prestado, pero al interior de la República pues no llegan las publicaciones, así como a nosotros no nos llegan las de ellos, ¿no? Entonces,
Exacto.
archivos digitales sería un vínculo mucho más estrecho y daría a conocer obras de manera más fácil.
Y sobre todo de autores como Couto, que ya tienen una caducidad de sus derechos de autor, me imagino, en el tiempo, ¿no? Y que se pueden hacer de acceso a, como tú dices, a todos los mexicanos y gente en el extranjero que quiera conocer
Sí.
esta parte de las letras en México, que sigue siendo muy desconocido, ¿no? Ha habido ahí algunos intentos por darlos a conocer a todos los decadentistas, pero yo siento que es un momento que fue muy importante en nuestra literatura y que está muy perdido, ¿no? Incluso a Tablada, como tú decías, bien, se le recuerda más por los poemas visuales o por los haikus, pero no por esta parte donde él era parte del movimiento decadentista, ¿no?
Sí, no. Ha habido una recuperación últimamente. Hay otra página que es de novela corta y ellos también tienen muchas cosas. También es del Instituto de Investigaciones Filológicas y hay acceso a muchos materiales de autores que no conoce, bueno, que en general no se conocen, ¿no? Que no son parte de la lista de autores autorizados por la SEP, ¿no? Y bueno, entonces no forman parte del canon de lo mexicano autorizado o de lo más publicado, ¿no? Que pues también tuvimos nuestros bestsellers, ¿no? Pero aún así ellos están olvidados, ¿no? Por ahí recuerdo que un compañero trabajaba, Antonio Plaza, que era un poeta de estos que llamarían poetastros, ¿no? De estos de Limonero, Rima con Te Quiero y puros poemas de amor y cosas así. Pero incluso esos poetas están olvidados y son parte de una configuración de un continuum de literatura, ¿no? Entonces, pues también son una parte interesante de ver por qué los lectores se interesan por esa literatura, por qué ese escritor se fue por eso y por qué se olvidó, ¿no? Si era tan popular y si es tan, pues no sé, tan fácil, ¿no? Quizá.
No, y es ahorita que hablabas de esta página de novela corta que también tiene el instituto, que es una verdadera joya, porque
Sí.
bueno, como tú dices, no estoy hablando aquí de nada más los escritores decadentes mexicanos, sino que hay una serie de autores de principios de siglo, de mediados de
Sí.
siglo, que no entraban en el canon de la novela mexicana revolucionaria, realista. Y que ahí está su obra para que los mexicanos los conozcamos, los leamos y los valoremos, porque al lado de todo el oficialismo y de esta creación que es medio cuadrada, estaban ellos haciendo cosas bien interesantes.
Sí, exactamente. Quizá, bueno, podría pensarse que por ser parte de los beneficiarios de la paz porfiriana, muchos de ellos de hijos de familias importantes o parientes de alguien de familia importante, pues estarían como generando cosas exactamente igual como se las están pidiendo, ¿no? Y no, pues ellos tienen su propia manera como de ver el mundo y de querer generar esta literatura propia, ¿no? De la que hablaba Gutiérrez Nájera y alejarse un poco de este, del nacionalismo. A pesar de que empezaban ganando un premio por escribir su poema Hidalgo o su poema, ¿no? Empezaban pues con la parte nacionalista para ganar uno o dos premios, darse a conocer y los empieza a publicar el periódico y de pronto soltarles la misa negra y que hasta te corran del periódico, ¿no? Sí.
Exacto. Y esta parte que, como tú dices, hay que indagar en este archivo digital de la UNAM sobre Tablada para conocer mejor al autor, para conocer sus facetas que no nos enseñan en la escuela. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Por dónde nos recomiendas empezar con Tablada en el archivo digital?
En el archivo digital, bueno, yo creo que algo muy interesante de hacer es que El archivo tiene también, que no lo mencioné, una cronología de la vida de Tablada. Entonces nosotros podemos ir y ver a Tablada, niñito de 3 años, y luego seguir su vida. Y ahí mismo lo que tiene es que tiene muchas imágenes y muchos hipervínculos, ¿no? Entonces de pronto es comienza a publicar en el Universal con tal texto. Y entonces uno le pica y te manda la parte de la poesía. Si quieres ver cómo fue creciendo él como autor. Si tu interés es más hacia la poesía en Tablada, la sección de poesía está dividida por sus libros y los que no están recopilados en ningún lado. En general se siguió el acomodo que se hizo para Obras 1, salvo en este caso de los poemas que no están recogidos en ninguna parte. Y ahí también, a ver, los libros que él generó ya en el siglo XX son muy bonitos porque tienen una parte gráfica. No pudimos recuperarlos, no los hicimos flipbook, pero están recuperadas las imágenes. Entonces, cada poema está acompañado de la imagen en el caso de que la tenga, o la imagen está incluida en la sección en donde tendría que ir, porque a veces es cabeza de apartado, ¿no? Y quizá yo me iría por esos, porque aparentemente son los más nuevos, pero quizá no son tan conocidos. Los conocemos por los haikus, pero, y a lo mejor hasta los hemos visto con la imagen, porque en el caso de algunos de los haikus, están acompañados de un como rosetón, que es una imagen, ¿no? Al lado, y a veces es un pajarito, una araña, unos pijijes, ¿no? Que son los pajaritos, la luna, y esos son como los que conocemos, pero no los conocemos todos, ¿no? Entonces, ir a ver el libro, por ejemplo, de un día, que es el que les comento, el que tiene estas imágenes, yo lo recomendaría mucho, porque no solo tiene esta parte de los haikus, que es muy disfrutable, muy sencilla, que nos llega muy rápido, sino tiene esta parte de las imágenes, y que son imágenes que generó Tablada. Él las dibujó, y ese libro tiene una historia muy interesante, porque había dos versiones. Había la versión de lujo, el libro de autor, que iluminado a mano, firmado con su huella digital. Es una curiosidad, es un libro de autor, ¿no? Que eso es muy siglo XXI, o sea, y él ya lo estaba haciendo. Y tiene la otra versión que podía ir o no iluminado, como a la suerte, es original, ¿no? O sea, incluso hay por ahí ejemplares en bibliotecas públicas que no están iluminados, porque ya no eran tan caros y eran en un papel más económico. El otro sí era en papel pues fino para recibir la acuarela y se conservara y no quedara como chicharrón, ¿no? Entonces ese libro a mí me parece un libro muy bonito con el que se puede empezar a acercarse a Tablada, quizás sí desde lo común que son los haikus, pero que también nos acerca a esta parte gráfica que no es tan conocida, ¿no?
Y que es importante porque Tablada era, no sé si gracias a la cultura japonesa, a su estadía en Japón, se volvió un hombre también como muy visual, ¿no?
Así es, él siempre tuvo interés, bueno, en sus diarios, pero uno puede mentir en sus diarios y enchularse su vida, ¿verdad? Es muy interesante porque él dice que él desde niño tuvo este interés y que conoció desde chico a Manuel M. Flores, por ejemplo, ¿no? Que también era poeta, que era amigo de su tío. Y habla que él tenía este interés por dibujar y todo, pero volvemos a lo mismo. Si ser escritor no tenía tanto prestigio, pues ser artista plástico tenía menos, ¿no? Es esto de te vas a morir de hambre, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues él dice que él siguió como con este interés y siguió haciendo sus dibujos y todo. Es muy bonito, por ejemplo, ver los diarios que de pronto tienen ahí dibujitos en la orilla o textos, digamos, en sucio para entregar a periódico y antes de hacerlo en limpio, pues le pone ahí sus dibujos o cómo daba la instrucción para que sus crónicas de Nueva York o de México de día y de noche tuvieran cierta viñeta en cierto lugar, ¿no? Y eso habla de una conciencia de alguien que sabe acerca de lo gráfico. Entonces, este interés él ya lo tenía cuando une al movimiento modernista, bueno, y el simbolismo les llega y esta parte de lo oriental como lo exótico, ¿no? Se empieza a interesar y empieza a coleccionar mucha estampa japonesa. Hay una colección importante en la Biblioteca Nacional. No forma parte del archivo porque él la vendió, pues está en la Biblioteca Nacional, igual que libros japoneses que él también los vendió y afortunadamente la persona a la que se las vendió las volvió parte del acervo nacional, ¿no? Y entonces es muy interesante porque también hay una teoría que dice que gracias a Tablada, estas influencias en los artistas plásticos más jóvenes que él, pues se motivó, ¿no? Porque él tenía las cosas y decía, no, pues vente cuando quieras a ver mi casa y ves, ¿no? Las estampas y les echas ojo. Entonces tenemos personajes como Gerardo Murillo, que asimila estas vistas del Monte Fuji, por ejemplo, y de pronto él genera su propia visión de los volcanes mexicanos, ¿no? Que es súper, súper interesante en el caso de Murillo. Por ahí se rumora que hubo una pelea ancestral entre él y Tablada y que por eso ni Tablada lo menciona en sus diarios, ni Murillo lo menciona en nada de lo que le escribe, ¿no? Pero bueno, pero al final este acercamiento a las obras también Covarrubias, que fue como de la gente que tenía acceso a la colección de Tablada, a sus archivos y todo, también tiene este interés que también termina yéndose a Oriente, ¿no? De de viaje o a África también, y empieza a generar cosas también como orientales, ¿no? Tiene varias caricaturas con este tinte, y no solo caricaturas, sino tiene también como obra plástica, ¿no? Acerca de los temas chinos y cosas así. Y creo que si alguien fue una influencia para ellos, pues fue José Juan Tablada y toda su colección de japonerías, chinerías y cosas orientales. También su interés por lo esotérico oriental, ¿no? También está por ahí el tema búdico, ¿no? Entonces, les comentaba que en el libro de un día podemos ver la portada y ver varios de los contenidos en la parte gráfica del archivo Vida, Letra e Imagen de José Juan Tablada. Si se van a la parte gráfica de los libros, ahí podemos ver las portadas. Específicamente en la de un día en el interior hay la reproducción exacta de una estampa japonesa que es una tortuguita colgada con la vista hacia una ventana. Y esto, bueno, pues habla del interés por la estampa japonesa y por las imágenes japonesas de Tablada y por generar pues esta idea del haiku oriental, pero llevado a lo mexicano, ¿no? Hay muchos de tema mexicano, como el de la sandía, los pijijes y algunos más. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí quizás sí tiene razón, su interés surgió desde niño y esto lo llevó a él a generar imágenes y a hacer coleccionismo, ¿no? De ellas, y el interés en estos nuevos autores lo llevó también a enseñarles, ¿no? Todas estas colecciones, pues a las que no sería fácil acceder aquí en México, ¿no? Los museos todavía no estaban tan completos, después de un periodo posrevolucionario, pues además saqueados, ¿no? Entonces, me parece que sí, la parte gráfica de Tablada fue importante no solo para él, sino para el movimiento pictórico que se estaba configurando alrededor de él.
Coral, me quedé pensando cuando decías hay cosas que pueden aparecer de Tablada. En la parte de las crónicas, muchas de ellas las publicó en el Universal. Y el Universal, por lo general, tiene los derechos de autor de todo lo que publica. En ese sentido, hay crónicas que se hayan publicado en el Universal que no se puedan poner en la página del archivo digital de José Juan Tablada.
Mira, pues nosotros navegamos en el marco de la legalidad, no, que suene, de que la viuda no cedió sus derechos, ¿no? Bueno, a la Universidad Nacional, no a mí como persona. Entonces, en ese sentido, tenemos los derechos sobre todo lo que haya publicado, porque al final, pues la familia es la que los detenta. Muchos ya, hasta 1923, ya están perdiendo derechos y los tenía el periódico. Tenés unas mucho más avanzadas, pero como nuestra página es sin fines de lucro, solamente es pues un repositorio universitario para que la comunidad nacional e internacional tenga acceso a estos materiales, pues esperamos no tener problemas con nada ni con nadie. Y bueno, pues estamos un poco en la tablita. Nosotros subimos contenidos y vemos que nadie dice nada y seguimos subiendo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el archivo del Universal, pues con los movimientos que ha tenido, de pronto fue así de, pues no nos cabía y lo tiramos, ¿no? Y entonces uno así, se queda con el ojo cuadrado, pero pasan esas cosas. Y periódicos tan grandes y de una vida tan larga, de pronto también pierden el control de lo que tienen y de lo que no tienen en cuanto a autorías. Y pues bueno, pues nosotros tenemos los derechos y por eso un poco lo hacemos, pero no sabemos. O sea, también nos pasa con obras que fueron generadas por otros autores para Tablada y que están en el archivo y están de manera digital, pero bueno, no sabemos si alguien venga y nos diga, ah, no, como pasa con, no tenemos cosas de Diego Rivera ni de Frida Kahlo, ¿no? Pero que de pronto alguien dice, ah, es que yo tengo un Diego Rivera y tiene que ir a donde están los derechos con el Banco de México a decirle, Banco de México, reconoce que mi obra es original, ¿no? Entonces, pues un poco estamos apostándole a hacer difusión más que a lucrar y un poco confiando en que en ese sentido la difusión no va a generar problemas legales con nadie, ¿no? Menos a través de la Universidad Nacional Autónoma de México.
También sería interesante el asunto de repente crear una exposición con todo el material gráfico que tienen.
Claro, y el material gráfico ha participado en exposiciones. Como hay originales de Covarrubias en el archivo, se han pedido para exposiciones en el Estanquillo, por ejemplo, una importante que hubo de Covarrubias, se pidieron. Lo que nos hace falta también son más normas de conservación y al momento de prestar las cosas, ser menos flexibles, sinceramente. Ahora que fue la exposición de Bellas Artes de Pasajero 21, se prestaron muchas cosas incluso de estampa japonesa, que según cuenta el chisme, a los japoneses no muy le veían el valor porque para ellos las cosas desgastadas no tienen valor, ¿no? Aunque para nosotros tiene un valor histórico, ¿no? O sea, quizá ya no sea la estampa bonita conservada de Hokusai, pero bueno, tiene un valor histórico y un valor del momento, ¿no? Del contexto. Y en esa exposición también participaron muchas cosas de las del archivo José Juan Tablada, porque justo hablaba del viaje de José Juan Tablada, ¿no? A Japón y de todo este intercambio de cultura y de plástica que hubo con México. Entonces sí ha participado en exposiciones, no se ha hecho una exposición particular, solo de Tablada. No sé qué tan fácil sería o difícil, porque en el caso está en el instituto y en el instituto no hay un espacio de exposiciones. No sé si algún día se organizaría una como para hacerla, no sé, en el MUAC o en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Creo que también tiene que ver con la falta de generación de políticas de la universidad para sus propios materiales, ¿no?
¿Cómo invitas a la gente a que visite el archivo digital de José Juan Tablada?
Todos están invitados. Es un archivo muy agradable visualmente. Ustedes entran, ven el encabezado, es muy amable. Pueden irse a donde quieran porque ven de inmediato los contenidos. Si quieren ir a poesía, van a ver ahí cómo llegar y todo. Si tienen un interés mucho más específico, se pueden ir a la sección y decir, ay, bueno, pues que yo le quiero mandar un poema de amor a mi novia. Entonces, en el buscador de poesía le pongo amor, ¿no? Y pueden encontrar en qué cuáles de sus poemas menciona la palabra amor y mandárselo a la novia, por ejemplo. Si tienen interés por la parte gráfica, es muy bonita, es muy interesante y pueden acceder de manera virtual a la hora que quieran. Entonces los invito a que accedan y vean los materiales que les interesen más. Hay mucha poesía, están los descargables también. Los invito a que descarguen y jueguen con la poesía de José Juan Tablada con Tablada hipertextual y que vean el Iroshige, que es hermosísimo. Y bueno, pues es una invitación además a que estén atentos porque como les comentaba al principio, va a haber novedades, va a haber más flipbooks y va a haber algunos otros contenidos que se van agregando porque la idea es que sea una página que siga siendo alimentada, que aunque ya no estén los mismos investigadores, pueda seguir siendo alimentada por los nuevos descubrimientos y por las publicaciones que encontremos o que se encuentren en el futuro, ¿no?
Coral, ¿dónde te encuentran nuestros escuchas en tus investigaciones? ¿Dónde pueden leer tus textos sobre Couto, sobre Tablada? ¿Y dónde te encuentran en redes sociales?
Claro que sí. Mira, las publicaciones en general tengo todo subido en academia.edu. Ahí pueden buscar mi nombre, Coral Velázquez Alvarado, y ahí van a encontrar todos los artículos que tengo al respecto. En publicaciones está el libro de obra reunida de Bernardo Couto Castillo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todavía se puede conseguir en algunas de las librerías de la universidad. Es muy bonito, no porque yo lo haya hecho, sino porque la verdad es que la colección al siglo XIX de ida y regreso es muy bonita, entonces se los recomiendo también. En las redes sociales estoy en Facebook como Coral Velázquez Alvarado, de hecho, y también estoy en Instagram como Coralín Velázquez, y bueno, y si no, como Coral Velázquez Alvarado también les aparezco porque es la misma red de Facebook. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por las preguntas y bueno, por querer leer a estos autores que están un poco olvidados, más uno que otro, pero que tienen un interés particular, ¿no?
Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo y en Instagram como @cernícalo4. El Twitter del podcast es charlacualquieruno, nuestro correo charlapodcast1@gmail.com, nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com. Les recuerdo que tenemos las charlas que se hacen en la librería Bonilla en YouTube, Librería Bonilla Difusión, con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que cada vez nos oyen más en Virginia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, donde yo los invito a la próxima charla, la próxima semana, con otro tema muy interesante. Coral, muchísimas gracias. Esperamos
Gracias
pronto
a
volver
ti.
a platicar contigo.
Gracias, hasta pronto.